Radio Martí presenta
Deportes y Más
con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más vamos a hablar del lanzador Bob Gibson, quien quizás haya sido el jugador más agresivo de las Grandes Ligas.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto con Dámaso Rodríguez, Bruno Tocas y Rafael Martínez Isto.
Les saluda Dámaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada noche, en Martí Noticias a las 11 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Estás escuchando
Deportes y Más
con Rafael García Toledo.
Como les dije, vamos a hablar de Bob Gibson. Bob Gibson es uno de los mejores pitchers de la historia, uno de los mejores atletas, todavía mejor que pitcher, y que jugó 17 temporadas en las Grandes Ligas y todos esos años estuvo con los Cardenales de San Luis. Él ganó 251 juegos en su carrera, perdió 174 y terminó con un promedio de carreras limpias de 2.91. En esa trayectoria completó 265 juegos, propinó 56.90 y lanzó 3.884 innings, mientras ponchaba a 3.117, una de las mejores carreras de su contemporáneo. Ganó 20 juegos o más en 5 ocasiones diferentes. En 1968 ganó 22, perdió 9 y tuvo un promedio de carreras limpias de 1.12. Y de eso lo voy a hablar un poquitico más tarde. Es uno de los promedios de carreras limpias más bajos de la historia. Bob Gibson fue a 9 juegos estrella. Fue en 1968 al 70. Y ganó el Cy Young en esos 2 años. Y también fue escogido como el jugador más valioso en 2 series mundiales. Las series mundiales de 1964 y de 1967. Hay muchas cosas más que decir de Bob Gibson. Vamos a hablar un poquitico de su vida personal. Pero viendo los contratos que hoy en día estamos hablando de millones y millones, y cualquier buen pitcher, no malo, pero cualquier buen pitcher gana más de 100 millones de dólares en un contrato de 5 o 6 años. Algunos ganan mucho más que eso. Les voy a decir cuánto ganó Bob Gibson en su carrera porque tengo los números exactos. En 1964, Bob Gibson empezó ganando $30,000 al año. Y en 1975... ganó $175,000 al año y ese fue el salario más grande que tuvo. Hoy, para que se den cuenta, el salario mínimo de las Grandes Ligas es más de $500,000. O sea, el muchacho que llegó, como dice, casado del monte, sin ninguna experiencia, llegó a Grandes Ligas, ya ese año gana más de $500,000. ¿Okay? O sea que no solo vamos a hablar de los contratos de cientos de millones de dólares, sino de que el muchacho que a lo mejor llega y no ni siquiera da la talla, pero que ese año se gana más de $500,000. Bueno, este hombre ganó $175,000 el año que más ganó. Y hablando de millones, ¿cuánto ganó Bob Gibson en toda su carrera? Como usted pone junto todos los salarios de Grandes Ligas y lo suma, Bob Gibson ganó $1,310,000. Y, naturalmente, eso ahora, cualquier individuo que es un jugador utility, un mediocre que hace el equipo, pues en su carrera pues gana varias veces eso, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de uno de los grandes pitchers. Y vamos a seguir hablando de Bob Gibson. Bob Gibson se llama Robert Gibson. Es el nombre de él. Le dicen Bob, como todos los Robert. O sea que aquí en Estados Unidos le ponen un apodo a todo el mundo. Nadie puede decir un nombre completo y nadie puede decir una frase que tenga 3 o 4 palabras, ellos le ponen iniciales. Aquí es el país de cortarlo todo.
el país que la sopra de letras. Nadie dice Grandes Ligas, todo el mundo dice MLB. Esto, bueno, pues Bob Gibson nació en noviembre 9, más o menos cerca de la fecha que estamos en este momento, pero fue en 1935 que nació Bob Gibson. Nació en Omaha, Nebraska. Omaha, que es el estado de Nebraska, y cuando uno piensa en Omaha, no piensa en peloteros, piensa, por ejemplo, en Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, que está en Omaha, Nebraska. Le llaman el oráculo de Omaha porque es la persona que a través de los años ha sabido escoger las acciones de la bolsa que más dinero dan. Perdona que le ponga esta cosa, pero bueno, esto es deporte y más. Y hay que siempre inyectar un poquitico de educación. Y de Omaha, Nebraska, es este hombre, Warren Buffett, de los tres hombres más ricos del mundo, que acaba de regalar la mitad de su fortuna para obras benéficas. Y ustedes se dan cuenta de la mitad de la fortuna, 30 mil millones de dólares. ¿Lo acaba de hacer? ¿Lo acaba de regalar a quién? A Bill Gates. Y te dirá, ¿para qué quiere dinero Bill Gates? Para darlo para obras benéficas, precisamente. Porque Warren Buffett considera que Bill Gates es mucho más efectivo que él regalando dinero. Que él es bueno ganando, pero regalando no es muy bueno. No sabe hacerlo. Muy bien, volviendo al deporte. Le digo, Bob Gibson, como le dije, ganó 251 juegos y perdió 174. Y Bob Gibson, aparte de ser un gran pitcher, pues era un gran jugador ofensivo y defensivo. Y bateaba muy bien. Y además se ganó 9 guantes de oro defendiendo su posición de pitcher. Jugó con San Luis Cardenales siempre, como le dije, desde 1959 hasta 1975. Hasta ahí estuvo Bob Gibson activo y coincidió con nuestro colega, compañero y mentor deportivo Orlando Peña. Y con él vamos a hablar en este programa un cortico, porque estuvo no solo con Bob Gibson en las Grandes Ligas, estuvo junto con él en los Cardenales, sino que jugó con él en Puerto Rico. Eso lo vamos a oír de Orlando Peña en un segmentico que tenemos al final de este programa. Y Bob Gibson retiraron su número, el número 45 que tenía en su uniforme, en el año 1975, para que entrara en el Salón de la Fama de los Cardenales. Allá estaban en el Salón de la Fama de Cooperstown, Bob Gibson. Una cosa interesante, Bob Gibson, su niñez fue una niñez en que era asmático. Y uno dice, bueno, ¿y cómo este hombre, cuando niño era asmático, llegó a ser un gran atleta? Bueno, hay una cosa muy interesante, hay muchos atletas que sufrieron asma. No sé si eso le da más capacidad pulmonar. A mí no me lo dio, yo sufrí asma cuando era pequeño, pero no fue el caso mío de que me hiciera un gran atleta. Pero una de las mejores atletas femeninas del mundo se llama Jackie Joni Kersee y fue una asmática crónica toda la vida hasta que llegó a tener 16 o 17 años y tiene récord de lo que llama el heptatlón, son 7 deportes en los Juegos Olímpicos, ya que amiga mía hace años, y es una señora atleta, ya está retirada, pero fue asmática también. Bueno, se le pasó a Bob Gibson, sin embargo, él empezó a progresar en los deportes y empezó a jugar no solo pelota, jugaba básquetbol muy bien. Bueno, también jugaba básquetbol, que lo contrataron los Harlem Globetrotters, y jugó profesional con los Harlem Globetrotters, le ponían un apodo como todos los jugadores de los Harlem Globetrotters, pero bueno, jugó profesional como jugador de básquetbol. Y llegó un momento en que tenía un contrato con los Globetrotters de Harlem y al mismo tiempo con los Cardenales de San Luis. O sea, que tenía un contrato de grande liga de básquetbol y de pelota al mismo tiempo. Eso dura muy poquito, como es natural, no hay quien haga esos dos deportes, porque simplemente el itinerario no te deja hacerlo. Y él, como le dije, el pináculo de su carrera fue en el año 1968, que ya se lo cité, donde tuvo 1.12 de promedio de carrera limpia. Y en ese año estuvo en la Serie Mundial y ponchó a 17. Esos 17 en la Serie Mundial, pues fueron un nuevo récord que se lo había roto precisamente a Sandy Koufax, lo había hecho antes que él. Pero bueno, eso lo hizo Bob Gibson en el año 1968.
Él tuvo una gran carrera como jugador, después se metió a coach y después a narrador deportivo o comentarista deportivo, más o menos lo que hacemos nosotros aquí. Esto después de una carrera. Mis otros compañeros son profesionales de esto, pero yo estoy haciendo esto después de una carrera también. Así que lo comprendo un poquitico. Hay una cosa que le dije de cuando era niño, Bob Gibson, que había sido asmático. Bueno, su padre murió de tuberculosis 3 meses antes de que naciera Bob Gibson. O sea, tuvo una serie de problemas en la familia, vamos a decir, prácticamente antes que se hiciera profesional. Y cuando firmó con los Cardenales, eso fue en el año 1957, le dieron un bono de $3,000, ¿okay? Que para él era una cantidad de dinero tremendo en ese momento, porque era un muchacho muy pobre. Pero hoy $3,000, eso, esa gente se ríe, porque cualquier muchacho le dan, cualquiera le dan 5 o 10 millones de dólares porque firme solamente. Tengo un amigo que su nieto acaba de firmar con los Cardenales este año y me llamó por teléfono porque cree que yo sé de esto, yo de eso, de los peloteros, lo que firman, no tengo idea. Y estaba protestando porque dice que nada más que le habían dado al nieto $128,000 de regalía. Y me dijo, eso es una miseria. Digo, bueno, mira, la palabra miseria y $128,000 no pueden ir juntas. Son dos cosas que no son compatibles. Así que, pero bueno, ya saben lo que hace eso. Así que le dijimos que Bob Gibson no solo jugó pelota, sino que jugó baloncesto, que le decían bullet, como la bala, y que era famoso en el baloncesto por clavar la pelota de espalda, hacer dunk, lo que llaman dunk, de espalda. En el año 1968, que le dije que Bob Gibson había tenido 1.12 de promedio de carrera limpia, le llaman el año del pitcher, porque solo Bob Gibson no fue el que hizo esa faena. Muchos otros pitchers hicieron una cosa muy, muy, muy buena ese año y decidieron que había un dominio de los pitchers muy grande y que había que arreglarlo. Y lo que hicieron fue que le bajaron el nivel al montículo, lo hicieron más bajo para que el pitcher no lanzara de esa altura y los bateadores tuvieran un chance. Y a esa ley, ese tipo de reglamento que hicieron, le llaman la ley Bob Gibson, o sea, le pusieron el nombre, las reglas Bob Gibson, que de 15 pulgadas bajaron a 10 pulgadas el montículo donde se para el pitcher. Y le prometimos que le íbamos a traer a Guajiro Peña para que hable de algunas anécdotas personales que tiene en su interacción con Bob Gibson. Y eso muy poca gente lo puede decir, porque hay muy poca gente que ya jugaron con Bob Gibson. Uno, porque nunca tuvieron la oportunidad de jugar a ese nivel, y otro, porque se murieron de viejo. El Guajiro es un fósil caminando con gorra de pelotero. Y nos va a hablar ahora de Bob Gibson. Bueno, estamos hablando con Orlando Peña. Guajiro, tú jugaste en San Luis en partes del año 1973 y 1974 y coincidiste con una serie de peloteros, entre ellos Bob Gibson. Y además jugaste con Bob Gibson en Puerto Rico, o sea que tú tienes bastante.
Sí, ese fue el comienzo de él y yo en Puerto Rico en el Sisto Escobar.
¿Eso fue antes de jugar en los Cardenales?
Sí, antes de los Cardenales, yo antes de llegar a Cincinnati, a mí me habían bajado para Toronto. Y de ahí me cambiaron a Cincinnati para Kansas City.
Ok. Hay un cuento que me cuentan, como dicen, de que en Puerto Rico tú estabas pichando un juego buenísimo y te sacaron y trajeron a Bob Gibson. ¿Qué pasó? Cuando vino Bob Gibson a relevarte a ti y a ti no te gustó.
Bueno, Rafael, yo estaba pichando. ¿Qué pasa? Que el manager de nosotros con los Senadores de San Juan era uno de los grandes peloteros y coaches de muchos años con el equipo de los Cardenales, Berno, y cogió y me sacó yo pichando una pelota de caramba. Óyeme, ¿por qué me va a sacar? Yo pensé que lo estaba haciendo para ayudar a batear a Bob Gibson, batear por mí. Digo, ¿qué le pasa a este? Y se pega, vino, Guajiro, estate quieto si ya pichaste una pelota tremenda. Bueno, vino Gibson, estaba pichando un americano. Yo no me acuerdo del americano, si era Fresela o alguien. No estoy seguro. El negocio fue que Sisto Escobar, por los 340, después de eso hay unas matas de pino lindísimo, el mar está ahí, y el aire siempre estaba para home play. Sí. Y porque hizo, enganchó una bola por recta alta y la sacó por todas las nubes aquello, y gané el juego, y se pega, vino y me abrazó y dice, oye, Guajiro, ¿viste? Y esa fue la historia. Después yo vi la historia de Borgison, que había sido uno de los grandes atletas en Omaha, Nebraska, donde jugaba para los World Trotters, básquetbol.
Básquetbol, claro. Un atleta, estaba sí, con sí. Un contrato de los Globe Trotters cuando lo contrató el San Luis.
Exactamente. Borgison fue un atleta increíble. Yo siempre lo saco y le digo, José Fernández está dando unos pasos que se parece a Borgison. Una cosa increíble, porque desde que empezó. Y no sé si tú tienes, por casualidad, Rafael, la efectividad de un punto 26 que tuvo un año, un punto 12 en grande.
Un punto 12.
¿Sabes lo que es eso?
Un punto 12. Eso, vaya, es uno de las efectividades más bajas en la historia de las grandes ligas. Y después tú jugaste con Gibson en los Cardenales, cuando ya él estaba...
Coincidimos que estábamos juntos ahí casi tres años, me cambiaron el último año para Anaheim, en California, en el 75.
Ajá, y él era un individuo tremendamente agresivo, le daba un pelotazo a cualquiera. Hay una historia, dice Baker, que ahora el matcher de los Nacionales de Washington, que el individuo te da un bolazo de cualquier cosa. Si tú hacías un hoyito con el pie en la tierra... Bueno.
Borgison era... para que los fanáticos... Él nunca tiró curva, ni tiró cambio, nada, era slider y recta. Había un pelotero que fue famoso. Tenía como 6'6 de estatura, le llamaba el estreche, McCovey. Uh-huh. Y tenía maña de venir... Cuando iba a batear con el pie izquierdo abriendo hoyo en el home plate ahí para fincarse, ¿no? Y Borgison vino de Montico y le dijo... Le tocó en el hombre, ¿ya terminaste? Y McCovey dice, sí, dice, ahí te voy a enterrar, ¿ok?
Metió el palazo.
Y le tiró tres por la cabeza y no la dio. Y McCovey estaba muerto de risa.
Sí, Dusty Baker dice que el individuo dice, le consejo que le dieron a Dusty Baker, no cabes en el piso porque se molesta, ¿ok? Segundo, si te tira pegado, no lo mires, no te rías, no lo mires serio. Y si te golpea, no se te ocurra ir para encima de él, porque peleó guantes de oro en el boxeo y te va a matar.
Sí, no, son cosas. El caso también sucedió con... Hay cosas lindísimas que suceden en la pelota. Nosotros teníamos un catcher que no podía echar en grandes ligas. Teníamos a Simi, que era escopetero, pero Tim McCarver era un muchacho bueno y lo ponían de vez en cuando. Y Borgison estaba pichando y tenía la base llena con dos outs. Y vino a batear Mike Smith, que era un escopetero grande. Y McCarver se quitó la careta y iba a Montículo a hablar con Borgison. Borgison vino y le dijo, oye, vete para home play, que tú lo único que sabes de bateo que no puedes batear. ¿Okay? Vete,
vete. Oye, Guajiro, en esa campaña del 73 con el San Luis había una serie de peloteros de primer orden. Ahí coincidiste con tu amigo Diego Seguí. Diego Seguí era pitcher cuando eso allí. Sí. Estaba Ted Simmons, que era el catcher.
El catcher regular que no fallaba todos los juegos, casi los que echaba él.
Exactamente. Joe Torre estaba jugando la primera base.
Primera y tercera, sí.
Exactamente. Lou Brock.
Lubro, el escopetero de nosotros,
estaba ahí ya.
Sí, jugaba left field.
Y Bernie Carbo.
Bernie Carbo, refil, que era un muchacho italiano que se convirtió en tremendo pelotero más tarde con el Boston. Él empezó con nosotros.
Exactamente, era novatico ahí. Y al año siguiente, en 74, tenía un muchachito de 20 años ahí jugando, que se llamaba Keji Hernández, que después llegó a ser tremenda primera base con los Mets. Bueno, pero cuando aquello era un muchachito, tenía 20 años.
Sí, bueno, eso yo no lo vi jugar a él porque a mí me cambiaron, pero sí lo conocí en San Pío, donde teníamos el campo de entrenamiento. Sí. Y me vino yo Torre y me dijo, mira, habla con él, que habla español en Huerto. Y él es hijo de español, nació en San Francisco, sí. Y entonces lo conocí y se convirtió después en una de las grandes primeras bases. Un fenómeno.
Uno de los grandes mascotines que ha habido.
Exactamente.
Sí. Muy bien. Bueno, Guajiro, muchas gracias por estas anécdotas que nadie las puede decir en realidad porque no estuvieron ahí. Tú eres uno de los que queda, que estuvo y conoció esta serie de gente. Gracias. Vamos a traerte de nuevo a otro programa aquí. Esto, así que gracias otra vez. Muy bien, oyeron a Guajiro Peña hablando de las anécdotas con Borgison. Por cierto, un poquitico más de Borgison. Borgison ganó
el premio del jugador más valioso de la Liga Nacional en el año 1968. Y no pasó esto de que un pitcher ganara el premio del jugador más valioso hasta que en el año 2014 Clayton Kershaw de los Dodgers volvió a ganarlo en la Liga Nacional. Por cierto, en el año 1968, que Bob Gibson ganó el premio de jugador más valioso en la Liga Nacional, Danny McLain lo ganó en la Liga Americana. Y esa es la única vez en la historia que dos pitchers de las grandes ligas son jugadores más valiosos. Nunca pasó antes ni después de eso. Bob Gibson, como le dije, después de su carrera de pelotero, pues estuvo de coach con su antiguo compañero de juego, Joe Torre, ¿okay? Y con él estuvo con dos equipos, terminó con los Bravos de Atlanta, y Joe Torre en los Bravos de Atlanta lo nombró coach de actitud. Nunca se ha nombrado a ningún coach con esa denominación, ese título de actitud, simplemente a tratar de inyectarle a los peloteros jóvenes la actitud de ganar. Un individuo que, como vimos por los comentarios de Guajiro Peña, él iba a ganar y tú tenías que jugar el juego de él. Si te pegaba mucho el jonrón, te metía un bolazo por la cabeza. Así que esa actitud es la que Joe Torre quería que le inyectara a los otros jugadores. Así que eso, jugó de coach, trabajó con Joe Torre. Y hay otra anécdota muy interesante de Dusty Baker, que actualmente es el manager de los Nacionales de Washington. Le dice que Hank Aaron le dijo a él: si está bateando contra Bob Gibson, no se te ocurra hacer un hueco con los Spies. Cuando tú hagas un huequito con los Spies, eso le molesta a él. Esto, y dice, el que le haga eso, aunque sea su abuela, él le va a dar un pelotazo. No lo mires de frente, le molesta. No le vayas a sonreír, le molesta también. No hables con él, le molesta también. Eso no le gusta, ¿ok? Si tú bateas un jonrón, no corras muy despacio, ni tampoco demasiado rápido. Esto, si quieres celebrarte, métete dentro del túnel y celebra donde no te vea. Y si te da un pelotazo, por favor, no vayas a correr encima de él, porque arriba de todo, él ganó un campeonato de guantes de oro de boxeo y te va a matar. Eso se lo dijo Hank Aaron a Dusty Baker, y eso lo cuenta Dusty Baker de Bob Gibson. Muy bien, nuestra productora hoy es Patricia Martínez, ¿okay? Pues cambiamos de Héctor Carrillo dio un chance a Patricia, el paisaje mejoró notablemente, y les habló Rafael García Toledo.
Deportes y más.